Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tu Ciencia, Mi Ciencia. Yo soy Esteban Ospina, su anfitrión, y hoy les vengo con un nuevo episodio de este grandísimo podcast. Hoy continuaremos hablando de física cuántica y de qué estamos hechos, pero de una manera mucho más interesante y entretenida. Hablaremos del cerebro cuántico, cómo funciona. Muchas personas piensan y creen de que el cerebro solo funciona con impulsos eléctricos y así manda la información a través de todo el cerebro y del cuerpo, y así es como las neuronas se comunican unas con otras. Pero sí, es así, es verdad. Pero ¿cómo se generan esos impulsos eléctricos? Muchos responderán pues con reacciones químicas. Yo les diré y les responderé, sí, está bien, sí. Pero ¿cómo es el cerebro que interpreta estas reacciones o esta información? O sea, el cerebro, ¿qué es la información? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se entiende la información en el cerebro? O sea, como una computadora se podría decir, pero ¿cómo lo hace? Así que en este capítulo hablaremos de ello y de cómo el cerebro guarda la información y cómo la transmite. Por ejemplo, ¿cómo guarda la información de aquel libro que te leíste súper interesante de ciencia o astronomía o de historia? O de lo que quieras. Y así es como el cerebro guarda la información. Y de esto hablaremos en este capítulo. Así que quieres saber cómo funciona nuestro cerebro de una manera cuántica, acompáñame y disfruta este episodio. Así que escucha, disfruta y comparte. Comencemos. Bueno, hoy hablaremos del cerebro cuántico, de cómo funciona, cómo el cerebro guarda la información en el cerebro, cómo la transmite y entre otras cosas muy interesantes. Este nuevo descubrimiento podría cambiar la manera en que vemos la comunicación actual, la telecomunicación y entre otras muchas, también la computación cuántica y la información cuántica, entre otras cosas muy, 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 muy interesantes. Además, este nuevo descubrimiento podría surgir una rama nueva de la ciencia. ¿Por qué? Porque si fuera cierto, esto tendría repercusiones malas en el cerebro, ya que las telecomunicaciones pueden afectar a cómo funciona el cerebro y podría afectar a nuestra cognición, a nuestros recuerdos y entre otras cosas que podrían afectar nuestra vida. Así que si la nueva hipótesis resulta correcta, los fenómenos cuánticos podrían de hecho jugar algún papel en la cognición humana, así que podría afectarnos. Se propone que el giro nucleares de los espines nucleares de los átomos de fósforo podrían servir como qubits, que lo hablaré en unos momentos, lo que permitirá que el cerebro funcione como un tipo de computadora cuántica biológica. Una computadora cuántica biológica es lógicamente nosotros, pero biológicamente como una computadora cuántica. Entonces, como les dije, iba a hablar de qué es un qubit. Bueno, un qubit es un bit de información cuántica. Un qubit, más definidamente, es la información mínima que es capaz de transportar o de tener un sistema. Un qubit es de dos estados. En mecánica cuántica están en una superposición de estados de 1 y 0. Como saben, los estados cuánticos pueden estar en una superposición. Entonces, esto puede estar así. Entonces, cuando se manda, lo que se hace es que se hace una medición y se rompe esa superposición sacando un 1 o un 0, como bits o como los sistemas binarios, que son los mismos, que funcionan con unos y ceros. Los qubits están hechos de esferas de Bohr. Entonces, en el eje Y está los ceros y los unos. Entonces, cuando se mide, se puede saber si es un 0 y un 1, y así se sabe que si es un 0 o un 1, haciendo como un bit clásico, pero de física cuántica. Entonces se puede traer más información en menos, así que es muy beneficioso. La hipótesis de esto está propuesta por Fisher, y esto tiene un obstáculo abrumador que podría afectar al descubrimiento, un fenómeno llamado descoherencia cuántica. Para construir una computadora cuántica en funcionamiento es necesario conectar qubits, bits cuánticos de información, que ya lo hablé, en un proceso llamado entrelazamiento cuántico. Un entrelazamiento cuántico es cuando dos partículas se entrelazan a una distancia y, digamos, si le pasa algo a la otra le pasa, digamos, si a una se le sube la energía, a la otra también. Entonces se llama entrelazamiento cuántico. Pero los qubits entrelazados tienen un sistema demasiado delicado. Si son expuestos a algún tipo de ruido, no es ruido literal, sino un ruido circundante del sistema, colapsará. O sea, lo hará que la descoherencia se pierda. Y también el entrelazamiento cuántico, haciendo que se pierda. Destruyendo el entrelazamiento cuántico y eliminando las propiedades cuánticas del sistema, perdiendo la información. Solo un fotón, recuerden que es la partícula de la luz que está por todos lados. Solo un fotón es necesario para destruir la descoherencia y el entrelazamiento. Mantener la coherencia durante un periodo largo de tiempo es casi imposible en el entorno que vivimos, ya que todo el tiempo estamos recibiendo fotones de radiofrecuencias y ondas que pueden atravesarnos, así que es un tanto malo. A pesar de lo dicho de que es muy difícil mantener la coherencia en un sistema como el que vimos, hay muchos sistemas biológicos que usan la mecánica cuántica para poder sobrevivir. Un ejemplo muy claro son las plantas al hacer uso de la fotosíntesis, que hacen que la luz solar les ayude como una fuente de energía. Otro ejemplo muy claro también son las aves, que muchos creen que las aves pueden ver el campo magnético de la Tierra a través de una proteína que tienen en los ojos o en el cerebro, y hacen que pueda ver el campo magnético a través de unos fenómenos cuánticos que les ayudan. Bueno, Fisher, el que creó esta teoría, básicamente de todos los medicamentos psiquiátricos que son moléculas complicadas, se centró en uno de los más simples, el litio, que es solo un átomo, es una especie de esfera. Entonces, para él será más fácil, o sea, fue más fácil estudiarla a tener esa propiedad de un tipo de esfera. Un átomo de litio es una esfera de electrones que rodea al núcleo, básicamente. El litio dispone de un isótopo llamado litio 7. Recuerden que los isótopos son diferentes tipos del mismo elemento, pero que tienen normalmente un neutrón de más o un neutrón de menos. Por ejemplo, el litio 7 también tiene uno diferente, un hermano, por decirlo de algún modo, que se llama litio 6, que tiene un neutrón de menos. El litio 7, como dijo, dispone de un hermano que se llama litio 6. Ahora viene una pregunta. ¿Un isótopo diferente, como el litio 6, mucho más raro, producirá los mismos resultados en el experimento que haremos más adelante? En teoría, debería, porque son químicamente idénticos. Se diferencian en el número de neutrones en el núcleo. Es lo único que los diferencia químicamente. En 1986, científicos de la Universidad de Cornell examinaron los efectos de los tipos de isótopos en ratas, de los isótopos de litio 6 y litio 7 específicamente. Habían tres grupos de ratas embarazadas: las que recibieron el litio 6, las que recibieron el litio 7 y las de control, las que no recibieron nada. Las ratas a las que se les dio litio 6 demostraron comportamientos más maternos y más fuertes que las ratas de control y las que recibieron el litio 7, como limpieza, amamantación y entre otros factores. Fisher, el que, como les dije anteriormente, el que propuso esta teoría, cree que la clave está en el spin nuclear de los isótopos. El spin es una propiedad cuántica que afecta el tiempo que cada átomo puede permanecer coherente, aislado del entorno. Además, el spin también puede ser de otras propiedades cuánticas, por ejemplo, de los giros de las partículas, pero no me meteré en detalle. El spin también se usa para muchas cosas más de física cuántica. Cuanto menor es el spin, menor interactúa el núcleo con los campos eléctricos y magnéticos y menos rapidez se descodifica. Por lo tanto, cuanto menor sea el spin del núcleo, con menos rapidez se descodificará, entonces tendrá una vida útil más larga. Debido a que el litio 6 y el litio 7 tienen diferentes números de neutrones, o sea, de partículas, también tienen diferentes spines nucleares. Como resultado de esto, de lo que acabo de decir, es que el litio 7 se descodifica mucho más rápido para los propósitos del cerebro cuántico, mientras que el litio 6 perdura más tiempo y puede permanecer entrelazado por más tiempo, permitiéndonos tener una función de un periodo más largo, así que sería mucho mejor. Se descubrió que el spin puede tener efectos enormes en cualquier sistema biológico, químico o físico. Recordarles, o los que no sabían, el spin es una propiedad cuántica, como dije anteriormente, pero también se enfoca en otra cosa que es el giro de las partículas, la cantidad de giros que puede hacer una partícula. No me meteré mucho a detalle de esto, pero también el spin puede ser influencia del tipo de partícula de que estamos hablando. Por ejemplo, los bosones normalmente tienen diferentes spines que los fermiones. Recuerden que los bosones son las partículas de las interacciones entre partículas de materia como los fermiones, que tienen diferentes clases, pero no hablaremos de ello. Bueno, el litio 6 tiene un spin nuclear de 1 entero y el litio 7 tiene un spin nuclear de 2 tercios negativos. Por ende, tiene que hacer muchos giros para hacer uno entero de 2 tercios negativos. ¿Esto qué quiere decir? Que se necesitan hacer muchos más giros para poder hacer un giro completo, pero no entraré en detalle. Bueno, ahora sí hablaremos de lo interesante del cerebro cuántico y cómo funciona. Me imagino que muchos de aquí conocen la molécula biológica de ATP, la adenosina de trifosfato, que tiene tres fosfatos. Y como les mencioné al principio, vamos a estar utilizando el cerebro. Se cree que en la teoría que el cerebro usa el fosfato como un medio de lo que ya vamos a hablar. Entonces, la molécula de ácido de adenosina de trifosfato lo que hace es que cuando se pasa esos procesos, libera un fosfato y pasa a ADP, que es adenosino de difosfato. Entonces, el cerebro lo que hace es coger este fosfato y lo empieza a utilizar en todos sus procesos. Como les dije, cada fosfato tiene su spin cuántico y los dos fosfatos pueden ser anclados uno al otro. Entonces, digamos, si tenemos dos moléculas de ATP y se sacan su fosfato, podemos enlazar cuánticamente estos dos fosfatos para que tengan una coherencia. O sea, se van a anclar como un tipo de cuerda, imagínense como un tipo de cuerda que los ancla uno a otro, pero es una cuerda abstracta que no los une físicamente, sino cuánticamente, ¿cierto? Cuando estos dos fosfatos ya están unidos, muy probablemente lo que pasa es que tienen un ruido o algo les quiebra la coherencia y por ende se pierde este entrelazamiento cuántico entre ellos dos, un tipo de ruido, como el que les dije, un fotón, que es muy fácil que eso pase. Pero si el fosfato está atrapado o está en una especie de bola, que es lo que se le conoce como Pons Cluster, que está hecha de un fosfato y iones de calcio, y esto hace que el entrelazamiento o la coherencia dure más tiempo y sea menos difícil hacer que se pierda esa conexión cuántica entre ellos dos y la coherencia. Así que esta un cluster ayuda a la coherencia y el entrelazamiento cuántico entre los fosfatos. Y entonces lo que puede pasar acá es que si dos fosfatos de diferentes Pons clusters se entrelazan, se puede transmitir y puede durar mucho más la información usándose como bits cuánticos de información o, como le dije al principio, qubits. Y así puede durar la información en el cerebro mucho más tiempo y se puede transmitir por todo el cerebro, se puede guardar información y así esto transmite muchos efectos, como que podamos tener memoria, que podamos recordar cosas, como que podamos hacer muchas acciones diferentes, y esto es muy interesante. Pero el cerebro necesita algún mecanismo para almacenar la información cuántica en qubits durante periodos de tiempo suficientemente largos para poder recordar cosas. Debe haber un mecanismo para entrelazar múltiples qubits, y ese entrelazamiento debe tener entonces algún medio químicamente factible dentro del cerebro de influir en cómo se dispersan las neuronas de manera en el cerebro, cómo se disparan. También debe haber algún medio por el cual se transporta la información de manera cuántica entre almacenadas en qubits por todo el cerebro. Y estas preguntas son las que resuelven lo que les acabé de decir, que dos Pons clusters hay y dos fosfatos de las dos Pons clusters se entrelazan. Y así es como los qubits o los bits de información cuántica se ay, por Dios, no sé hablar, almacenan en el cerebro. Así que eso es muy interesante. Fisher identificó, como lo dije, solo una cantidad factible para almacenar información cuántica en el cerebro. Los átomos de fósforo que vienen del ATP, que son el único elemento biológico común aparte del hidrógeno con un spin de la mitad, o sea, de un medio, un número bajo que hace posible tiempos de coherencia más largos y posibles para que el cerebro pueda guardar la información. El fósforo no puede hacer qubits estables por sí solo, por ende necesita ayuda. Pero su tiempo de descoherencia puede extenderse aún más si el fósforo se une con iones de calcio para formar grupos como en las esferas. En 1972, Aaron Pons, un científico de la Universidad de Cornell, notó una extraña agrupación de átomos de calcio y fósforo en unas radiografías de huesos. Se cree que las moléculas de Ponzer también podrían servir como qubits naturales del cerebro. Estos, como les dije, las Sponsor Cluster ya se han visto, pero todavía no se han visto concretamente en el cerebro. Entonces, esto es una hipótesis que está floreciendo. El proceso comienza en la célula con un, pues, con un compuesto químico llamado fosfato. Está formado por fosfatos unidos, cada uno compuesto por un átomo de fósforo, rodeado por múltiples átomos de oxígeno con un giro con un giro cero, un spin de cero. La interacción entre los spins de fosfatos hacen que se enreden, haciendo la Pons Cluster. Pueden emparejarse de cuatro formas diferentes. Tres de las configuraciones suman un giro total de uno, pero la cuarta posibilidad produce un giro de cero o un estado singlete de máximo entrelazamiento que es crucial para la computación cuántica. Entonces aquí lo que dije es que dependiendo de la configuración puede hacer un diferente bit de información cuántica, como en la computadora clásica que usan sistemas binarios de 1 y 0. Entonces, como escuchen bien lo que le acabé de decir. Esta forma por fosfatos unidos, cada uno compuesto por átomos de fósforo rodeado por múltiples átomos de oxígeno con un giro 0, 0. La interacción entre los espines de fosfatos hace que se enreden. Pueden emparejarse de cuatro formas diferentes. Tres de las configuraciones suman un giro total de 1, pero la cuarta posibilidad produce un giro de 0. Estado de singlete de máximo entrelazamiento que es crucial para la computación cuántica. Por ende, es más factible que salga un 1 con 0, pero esto hace los bits de información cuántica. Así que es muy interesante. Esto es como un sistema binario biológico que está en el cerebro. Así que es algo interesante para que sigamos estudiando unidos como un equipo de la ciencia, de tu ciencia, mi ciencia. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que se lo hayan disfrutado, gozado, entendido y todo lo demás. Y que se lo hayan entendido. Además, que es un tema muy interesante que fusiona dos de mis temas favoritos, que es física cuántica y el cerebro. Un enigma súper grande que ha integrado a la humanidad por milenios y siglos. Entonces, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que se lo hayan disfrutado, gozado, entendido y lo hayan escuchado todo y completo y que lo hayan podido disfrutar lo más posible. Si tienen alguna duda, sugerencia, me pueden escribir a mi correo electrónico o a mi Instagram. También me pueden ir a seguir. Subo contenido muy interesante, post de sabías que y eso es muy chévere. Así que me pueden ir a seguir y darme un like y me pueden seguir. Si tienen, como les dije, si tienen alguna duda, alguna sugerencia, me pueden escribir a mi correo electrónico o por el Instagram. Además, este episodio me gustó mucho, lo disfruté mucho porque fusiona dos de mis temas favoritos, que es física cuántica y el cerebro, algo que ha intrigado a los científicos durante siglos y todavía lo sigo integrando, de cómo funciona bien. O sea, esa teoría que les acabo de dar es una de muchas, es una de las más, de las más interesantes que se han propuesto hasta ahora. Para mí, de las que he leído, me parece una de las más interesantes. El próximo capítulo empezaremos con un nuevo tema, así que no se lo pierdan. Entonces, nos vemos en un próximo episodio del podcast Tu Ciencia, Mi Ciencia. Así que escucha, disfruta y comparte. Nos vemos.